Qué bueno encontrarnos aquí en un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ya estamos en la recta final de esta temporada y quiero recordar que hemos titulado esta temporada Mis Finanzas y la Iglesia. Hemos estado hablando de nuestros aportes financieros, hemos estado hablando de doctrinas incorrectas, el Evangelio de la Prosperidad, muchísimas cosas. Uh-huh. Pero hoy, de manera especial, queremos hablar de los principios para aportar financieramente a la obra de Dios. Uh-huh. Y Chacho, la inquietud de hablar de este tema es porque, como vimos en episodios anteriores, no hay en el Nuevo Testamento una enseñanza estricta, vamos a decir, o una enseñanza directa de un porcentaje a sí. aportar a la obra de Dios. Pero sí vemos una práctica dentro de las iglesias que se formaron de dádivas, de ofrendas para soportar la obra de Dios.
Exactamente. Sí, como decíamos, no hay una ley que nos obligue, uh-huh. por así decirlo, a una dádiva específica. Pero había una práctica que bien vemos en algunas cartas del Nuevo Testamento y que deberíamos derivar de ahí algunos principios, algunas enseñanzas uh-huh. que nos ayuden a nosotros entonces a determinar, a conocer cuál es la actitud, el valor, el monto, las formas en las que nosotros debemos dar a la obra de Dios.
Chacho, y lo que vamos a hacer es leer una porción que encontramos en 2 de Corintios 8, del verso 1 al 5, que me parece súper completa. Y de ahí vamos a extraer estos principios o enseñanzas que tú mencionas. Y dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Qué buena porción, Chacho.
Sí, así es. Es un pasaje lleno de enseñanzas en cuanto a este tema de mi aporte económico a la obra de Dios uh-huh. o a la iglesia. Pablo estaba solicitando una ofrenda en favor de la iglesia de Jerusalén. Y él fue por múltiples iglesias a hacer esta petición. En este caso, se la está haciendo a los corintios. Uh-huh. Pero fíjense que haciéndosela a los corintios, él pone de ejemplo uh-huh. a las iglesias de Macedonia. Y elogia las iglesias de Macedonia y expresa cierto asombro en la manera como las iglesias de Macedonia dieron uh-huh. cuando él les pidió y les solicitó su ayuda para las iglesias de Jerusalén. Entonces esta porción, de hecho, no solamente el capítulo 8, sino el 8 y el 9, uh-huh. Gran parte de lo que ahí se escribe tiene que ver con esta petición de dádiva en favor de las iglesias de Jerusalén. Y esto se ha convertido, por la longitud del pasaje y por lo denso que es en enseñanzas que tienen que ver con el aporte económico, se ha convertido como una especie de manual de la dádiva cristiana. Y múltiples cosas podemos ver aquí. Una uh-huh. primera, vamos a ir enumerando algunos principios o enseñanzas, uh-huh. es que increíblemente dar a la obra de Dios es a su vez producto de algo que Dios nos da, en un sentido. O sea, en su gracia Él nos concede este impulso, este deseo de dar y de contribuir.
Es como si Él nos equipara para poder dar.
Exactamente.
O sea, es como un deseo, para ponerlo en otras palabras, un deseo que Él pone en nosotros.
Exactamente.
Para beneficio
es un
de su iglesia
producto,
y nuestro.
Exactamente. Producto de mi relación con Dios, uh-huh. de mi cercanía con Dios, Dios nos mueve en la dirección de la dádiva uh-huh. y de la generosidad. Fíjate cómo el versículo 1 lo dice claramente. Ya lo leímos, pero simplemente para que lo enfaticemos en este sentido. Uh-huh. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad uh-huh. ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, las iglesias de Macedonia son las que están dando. Pero quien ha hecho eso detrás de bastidores, uh-huh, en sus corazones, es Dios.
Correcto.
O sea que la dádiva y el aporte nace precisamente en algo, un deseo que Dios pone en nosotros, y es producto de nuestra relación con Dios. Esa es una primera enseñanza que vemos aquí.
Sí. Y hay otra que me llamó mucho la atención, Chacho, y está en el versículo 2. Y es que estas iglesias estaban dando, pero eran muy pobres.
Sí.
¿Qué tú pudieras decirnos de ahí? ¿Cómo pudiéramos nosotros que estamos hoy en las iglesias mirar quizás las iglesias hermanas que no pueden dar, uh-huh, y decir, bueno, ellos dieron también?
Sí, es algo admirable, algo por lo cual Pablo se sorprende, uh-huh, y dice que esta gente dio aún en medio de la escasez.
Increíble.
Uno puede derivar de ahí que claramente la dádiva a la obra de Dios no necesariamente tiene que esperar la abundancia, uh-huh, porque uno no da de lo que a uno le sobra. Según este texto, esta gente no dio de lo que le sobró, sino que ellos vieron que habían otros en mayor necesidad que ellos, y uh-huh, ellos se movieron en esa dirección. Pablo no dice cuánto dieron, simplemente habla de que
dieron.
Uh-huh. Él se sorprendió de lo mucho que dieron, considerando las condiciones en las que se encontraban. O sea que es algo a aprender, es algo, uh-huh, a reflexionar, incluso es algo a orar.
Correcto.
Señor, muéveme a la dádiva y a la generosidad, aún en medio de no abundancia o, uh-huh, aún de escasez.
Correcto.
Y eso obviamente glorificó a Dios. En ese momento Pablo lo aplaudió y bendijo muchísimo las iglesias de Jerusalén.
Exactamente, Chacho. Y mira, y en ese mismo versículo 2 hay algo que también debe ser de motivación para nosotros y de esperanza, y es que aún dando con esa pobreza, estas personas experimentaron un gozo. Uh-huh. El versículo dice pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Increíble cómo esta gente al dar dieron, como dice el versículo, contentos.
Sí, así es. El principio de que es más bienaventurado dar que recibir. Uh-huh. Yo creo que la dádiva y nuestro aporte a la obra de Dios no solo debe ser motivada por el gozo en nuestra relación con Dios. O sea, cuando yo tengo una relación con Dios de gozo y de plenitud, yo tiendo a dar. Uno abre las manos cuando uno se siente bendecido, cuando uno se siente provisto, no necesariamente en el aspecto económico, porque esta gente era pobre, pero esta gente se sentía gozosa y dio, producto de su gozo en su relación con Dios, dio. Uh-huh. Pero a la vez, el dar produce más gozo, a su vez. Es como un círculo virtuoso.
Increíble.
Del gozo me lleva a dar, el dar me produce gozo y yo me regocijo en la dádiva. Entonces, sí, esta gente evidentemente estaban en un buen momento espiritual. Uh-huh. Es un indicador de mi relación con Dios, de mi cercanía al Señor, de mi frescura en mi relación.
Y de mi confianza en el Señor, porque aún en mi pobreza doy, sí, no para recibir algo a cambio, como, exacto, hemos enseñado, sino sabiendo que esto agrada a Dios.
Así
y
es.
Que los otros lo necesitan.
Así es. O sea que hasta aquí podemos ver estas tres enseñanzas o principios. Primero, que uh-huh, Dios hace obras en nosotros, una obra en nosotros, y nos mueve a dar. Uh-huh. Segundo, que la dádiva cristiana no depende de mi abundancia. Muchas veces doy en mi escasez y eso es algo
sacrificial.
Sacrificialmente, uh-huh, exactamente. El tercer aspecto que vimos es que el gozo me mueve, uh-huh, a dar. Cuando mi relación con Dios está bien y es productora de gozo en mí, yo me muevo a dar y eso produce a su vez más gozo en mi corazón.
Y yo te quiero leer, Chacho, el versículo 3 para que tú nos expliques el contenido o la exhortación que hay ahí. Dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿Cómo podemos interpretar ese,
sí,
versículo?
Sí, tú mencionaste el concepto hace unos minutos de dar sacrificialmente. Mm. Esta gente dio lo que no solo lo que podían, sino aún mucho más. Cuando yo leo eso, parecería que ellos dieron y se colocaron ellos mismos en una necesidad. Mm. Yo no creo que a eso es lo que está apuntando.
Okay.
Yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, por así decirlo, de cubrir sus necesidades y la de su familia. Yo creo que ellos sí se abstuvieron de deseos, de, uh-huh, preferencias, de cosas que hubiesen hecho de contar con esos recursos y decidieron ofrendarlo en favor de las iglesias de Jerusalén. O sea, lo que nos está ilustrando Pablo aquí, o sea, nos está diciendo Pablo, es que esta gente dio, no solamente ellos podían dar hasta una determinada cantidad, pero fueron más allá, se sacrificaron en algunas preferencias, en algunos gustos, en algunas cosas que ellos podían hacer.
Sí.
Quizás, poniendo un ejemplo contemporáneo, bueno, yo tengo un hermano en necesidad. Yo también estoy en necesidad. Uh-huh. Pero yo, en lugar de comer carne, voy a comer otra proteína más económica para atender la necesidad de mi hermano. O sea, fueron gente que se sacrificaron en ese sentido.
Sí.
Entonces, eso lo vemos aquí y es algo que Pablo aplaude y que Pablo lo pone como ejemplo.
Y nos impulsa a nosotros, nos reta. Es como un reto.
Claro.
De evaluar cada situación de nuestra vida, cada necesidad a nuestro alrededor y ver si podemos hacer un poco más.
No, y que normalmente nosotros como que no llegamos ahí. O sea, no llegamos
a... A veces no queremos ni pensarlo.
Exacto, no llegamos a que nos duela la dádiva.
Sí.
Ni nos pasa por la cabeza que nos vamos a eximir de, de algo que nosotros quisiéramos para suplirle la necesidad al otro. Eso como que no está. Damos si nos sobra, si podemos, si no nos representa ningún costo en nuestro estilo de vida y en nuestras preferencias.
Y a veces damos si el otro se lo merece, pero a veces hay personas que quizás no se lo merecen, que hay que darle también, que quizás hicieron...
¿A qué te refieres con que se lo merecen?
Por ejemplo,
no
que hicieron un mal uso de recursos en el pasado y hoy están en una situación económica estrecha por malas decisiones.
Sí.
Y a veces entonces queremos hasta no ayudar, pero es producto del pasado y hoy estamos llamados a la misericordia. A eso me refería.
Así es, así es.
Chacho, y otro punto importante, ahí mismo en el verso 3, habla de que este aporte era voluntario. ¿Qué puedes decir al respecto?
Si leyendo el pasaje, dice, cada uno debe decidir, perdón, dice, lo hicieron por propia voluntad o por voluntad propia. Pablo lo enfatiza eso. De hecho, si mencionamos un versículo del capítulo 9, oye lo que dice Pablo ahí con respecto a esta misma ofrenda. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, o lo que se conoce como el dador alegre. Yo quise traer ese otro pasaje del capítulo 9, versículo 7, que va en línea con esta idea de que lo hicieron por propia voluntad. Pablo les está diciendo a los corintios, oigan, no se sientan presionados por mi petición. Yo no le estoy imponiendo u obligando a que ustedes den. De hecho, le estoy poniendo a los macedonios de ejemplo de que esta gente dio mucho, a pesar de que eran pobres, dieron más allá de lo que yo pensé, se sacrificaron incluso en la dádiva y lo hicieron de manera voluntaria. Entonces, no den de mala gana, no se sientan presionados, den como ustedes dispongan en su corazón, den lo que ustedes sientan que deben dar. O sea, que Pablo se cuida de algo muy importante que es muy común hoy en día. Pablo se cuida de no manipular
a
estos hermanos a que den. Pablo se cuida de eso. Pablo no hace uso de ningún recurso, de ninguna enseñanza para presionar o mover a esta gente a dar si es que ellos no quieren. Él les enfatiza. Yo le estoy poniendo el ejemplo de los macedonios que dieron sacrificadamente y demás. Si lo dejara ahí, uno pudiera pensar, oye, los está presionando un poco.
Sí.
Pero luego de que le dice que los macedonios lo hicieron de manera sacrificada.
Le dice voluntariamente.
Le dice, pero fue voluntariamente.
Exacto.
Así que no se sientan presionados, den como Dios, como ustedes se proponen en su corazón. O sea, que no den de mala gana, porque no queremos esa ofrenda. Dios ama al que da porque quiere, no porque se siente obligado a dar. O sea, Dios bendice al dador alegre en ese sentido. O sea que es muy importante, a la luz de incluso episodios anteriores que hemos hablado, donde hay hoy en día muchísimas prácticas que se mueve a la gente a dar, pero lo hacen presionados, lo hacen manipulados, lo hacen incluso por transar con Dios favores y bendiciones.
Sí.
Y eso obviamente se aleja de la enseñanza bíblica de la dádiva.
Correcto. Y es muy importante que tú lo hayas refrescado. Y si no han visto los episodios anteriores, te animamos a oírlos para que puedas refrescar todos estos conceptos. Y otro punto, Chacho, que queremos enfatizar es que el dar a la obra de Dios es un privilegio. Y eso lo encontramos en el verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda de los creyentes de Jerusalén.
Es es chocante que Pablo hable en esos términos aquí, porque si uno recrea un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que los hermanos de Macedonia le suplicaron a Pablo,
gente pobre,
una y otra vez, tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén? ¿Qué fue lo que se dio? ¿Por qué ellos tuvieron que suplicar? O sea, ¿cuándo uno suplica?
Cuando no te acepto la ofrenda.
Exacto. Uno suplica cuando el otro no quiere aceptar mi ofrenda o mi oferta. Entonces, Pablo posiblemente le pidió a los macedonios una ofrenda. Cuando vio la ofrenda que llegó, posiblemente, aquí estamos especulando, pero permítame la especulación porque yo creo que la expresión nos suplicaron nos permite llegar a esa especulación. Posiblemente Pablo le dijo, no, hermanos, pero esto es demasiado. Esto es demasiado. Ustedes están en muchísima necesidad. ¿Cómo ustedes van a aportar de esta manera? Y ahí fue que posiblemente se dio el escenario donde ellos le dijeron, Pablo, permítenos, por favor, ser participantes de este privilegio. No nos quites este privilegio. ¿Qué visión? O sea, y cuando uno ve la dádiva como eso, o sea, una participación en un privilegio.
Produce gozo.
De contribuir a los santos. Produce gozo, produce impulso, produce generosidad. No, que esto es un privilegio. Darle favores o darle ofrendas a aquellos que Cristo ha salvado, aquellos que forman parte de mi familia, de la familia de Dios. Yo quiero hacer eso.
Exacto.
Aunque me cueste, aunque me sacrifique por eso. O sea que esa expresión de que nos suplicaron tener ese privilegio es muy, muy aleccionadora para nosotros.
Sí, sí, sí.
Y ciertamente, darle a la obra de Dios es un privilegio. Cuando lo vemos así, nos inclinamos más al dar.
Correcto. Chacho, además de que es voluntario y de que es un privilegio, hay otro principio que nosotros queremos enfatizar, y es que nosotros debemos tener una vida de generosidad. Y esa vida de generosidad fluye de una vida de entrega personal a nuestro Señor. Y eso lo vemos en el verso 5, cuando la palabra dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería.
Sí, ciertamente, porque eso es bueno que lo digamos al final. De hecho, es el último versículo de la porción que leímos, es el versículo 5. Dice que ellos dieron más de lo que esperábamos. Posiblemente por eso quizá Pablo le dijo, no den tanto, y ellos le suplicaron. Y la razón de haber dado de esa manera, lo que estaba detrás de esa dádiva tan abundante, sacrificada y gozosa y voluntaria, es que ellos tenían una vida de devoción personal que los condujo a esta actitud al dar. Entonces, cuando uno está hablando de la dádiva, mucha gente se siente presionada, mucha gente se siente culpable porque no da de la manera que estamos describiendo. Y lo que se propone es, yo voy a dar más. Pero según ese pasaje, según ese versículo 5, lo que yo debo hacer primero es acercarme a Dios, es buscar su rostro, es adentrarme en su palabra, es conocerlo más, es pedirle a Dios, Dios, dame esa gracia que tú le diste a las iglesias de Macedonia. Dame este sentido de gozo y de privilegio. Cuando yo no estoy cerca de Dios, yo no quiero dar. Yo no veo el dar como un privilegio. De hecho, yo estoy, cuando estoy en una relación fría con Dios, distante con Dios, yo tiendo a agarrarme del dinero, a sostenerme del dinero, a poner mi esperanza en las riquezas. Y eso no se sana dando. Eso se sana acercándome a Dios, arrepintiéndome de mi idolatría, arrepintiéndome de mi desvío y volviendo al Señor. Y en ese refrescar mi relación con Dios, entregándome primero al Señor, el Señor pondrá entonces el impulso de dar. Ahora, uno pudiera decir, bueno, pero yo siento que no quiero dar. Doy. Yo creo que aún así, aun cuando haya ocasiones donde nosotros no queremos dar en lo absoluto, aún así debemos gobernar nuestro corazón en base no a los sentimientos, sino en base a la verdad. Pero no me puedo quedar ahí dando siempre por obligación. Debo moverme a una relación más cercana con Dios, como dice el versículo 5. Se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. O sea, busca a Dios, conócele, asómbrate con su grandeza, asómbrate con su gracia, asómbrate con lo que Él ha hecho por ti. Y en esa medida que tu asombro crezca, va a crecer tu dádiva. tu dádiva voluntaria, tu dádiva sacrificada. Entonces, este pasaje realmente, como decíamos, es rico en enseñanzas de la dádiva, pero es un pasaje profundamente enfocado en mi relación con Dios. O sea, mi manejo del dinero, como hemos venido diciendo a lo largo de estos episodios, de todo este podcast.
Y todo el podcast.
Mi manejo del dinero tiene que ver con mi corazón. Mi corazón y el dinero. ¿Dónde estoy yo con relación al dinero? Es un indicador de dónde está mi corazón con respecto a Dios.
Así
y eso lo dice ese versículo 5. Y eso es precisamente lo que hemos tratado de enfatizar.
Bueno, Chacho, yo creo que mejor cierre que ese no podemos tener para este episodio. Así que a ti que nos escuchas o nos estás viendo, te esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.
Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.